corner, suitcase in my hand.
Muy buenos días, son las 9:07 de este día 24 de junio del año 2019. Tenemos nerviosismo en el mundo producto de la reunión, ¿no es cierto?, que habría el día 28-29 en el G20, en que se encontrarán las caras Donald Trump y Xi Jinping. Donald Trump acaba de tuitear una cosa impensable en cualquier administración un poco más seria respecto a la Reserva Federal. Los trata como un niño malcriado, que no sabe lo que están haciendo, que no tiene ni idea de nada. Sin embargo, Estados Unidos ha sido capaz de tener un extraordinario mes de junio en la historia, comparado a cualquier momento en la historia. Eso dice Donald. Bastante irresponsable. ¿Cómo está, señor director?
Muy buenos días.
Oye,
todo bien.
A ver, tenemos varios temas. Voy a leer como corresponde nuestro set de titulares. China dice que la negociación comercial con Estados Unidos implica que ambos países deben hacer concesiones. Te invito a leer la siguiente.
¿Me pillaste ordenando las menciones? La confianza alemana se deteriora en junio por tercer mes consecutivo. Mala noticia.
El jueves se conocerán los resultados de Nike y Walgreens y la tercera estimación del PIB de Estados Unidos.
Y presidente Piñera agradece a la democracia cristiana por la reforma tributaria y dice que se abre el camino al diálogo. Una buena noticia con una imagen tan potente como la de ayer, hoy día un poquito manchada, abollada, fue una polémica absurda de que a algunos demócratas cristianos les pareció mal que el presidente Piñera apareciera. ¿Y qué quieren? Si el acuerdo entre el gobierno y...
Entre dos.
Entre el gobierno y la democracia cristiana, el presidente tiene todo el derecho de...
Tiene que salir en la foto.
De poner su rúbrica en el tema. Es absurda. Cosa importante que con mezquindades se terminan borrando. Y eso dejando de lado la típica actitud del presidente, que quiere estar en todas las cosas, pero bueno, es un tema interno del gobierno, pero que le moleste a la democracia cristiana que quien aparece rubricando este acuerdo sea el presidente, me parece un poquito exagerado.
Habiendo sido además el presidente demócrata cristiano, ¿o no?
De corazón.
¿Fue?
De corazón.
Pero su hermano sí.
También, pero ya
el
lo...
El polo
dejó de ser.
Era,
sí, pues dejó de ser. Su padre, uno de los fundadores. Correcto. Quizá por eso les duele más, pues.
Quizá por eso les duele más. No hay peor del mismo palo. Oye, las bolsas en el mundo en general están relativamente tranquilas. Yo lo interpretaría como un compás de espera hacia el G20. A pesar de que hay varias cosas dando vuelta que vamos a comentar a continuación. El Hang Seng de Hong Kong subió levemente, lo mismo que Shanghai, 0,21% de alza. Y en Europa las cosas están bien tranquilas, 0,24% de caída. En general rojo, excepto Londres, que sube 0,14%. Mientras tanto, en el caso del S&P, los índices indican una alza en la apertura a 2.956 puntos. Estamos prácticamente en máximo histórico en el S&P y los índices americanos. Una línea de eso en un minuto. Mientras tanto, el dólar se transa en 6.83.30.
Eso es casi lo mismo que cerramos el viernes, ¿no?
Muy parecido, cayendo 0,3%. En el caso de los commodities, hay alza generalizada. 57.84 el WTI, 0,71% de alza. Mientras el cobre está plano, 2.70.40. Pero todos los demás commodities al alza. ¿Sabes cuánto subió la semana pasada nomás el petróleo? Con todo el tema de Irán, que sigue en desarrollo.
No sé.
13%, casi 14% de subida en la semana. La semana partió $51 el petróleo.
Tremenda alza.
Y terminó a casi 58. Escuchamos a Lou Reed atrás. Esta canción originalmente la tocaba con Velvet Underground. Una versión bastante más tranquila. Esta es más, tiene más power. ¿Está en vivo? Es en vivo. Y se la canta a la hoy legalizada marihuana, me parece, Sweet Jane, en tantas partes del mundo, incluyendo varios estados de Estados Unidos. Oye, mira, hablamos del máximo histórico del S&P, pero también estamos en valores muy altos de todos los activos del mundo. Olvidémonos de la bolsa local por un minuto, que esa es otro animal. Que está, entre paréntesis, a ver, vamos a ver cómo te cerró el bien, a 5.060 puntos, el IPSA. Pero el oro está a $1,300, a ver, $1,409. Por otro lado, las tasas de los bonos en Estados Unidos, que indican el precio al final, 2% el bono a 10 años. El petróleo lo comentamos. El Bitcoin está en prácticamente $11,000 de nuevo. Pero se da la dicotomía de que tanto los activos de refugio, entre los que podríamos calificar el oro y los bonos del Tesoro americano, como las acciones, están en máximo histórico. O sea, la gente está comprando de todo. En momentos que tú estarás de acuerdo conmigo de que no es una taza de leche esta cuestión, ¿eh?
No, es lo más parecido a una montaña rusa de mediana, alta intensidad.
Sí, porque tenemos la reunión del G20, pero hoy día tú, Donald Trump, bueno, saca su Twitter. Por otro lado, hoy día se incorporaron 5 empresas más a la lista negra de Estados Unidos que no puede comprar en Estados Unidos a ningún proveedor americano.
¿Alguna marca?
No, ninguna conocida. Marca, no estuve dándole una vuelta, ninguna marca muy importante, pero seguramente lo son porque son proveedores de componentes de hardware.
Ah, es probable que en las próximas horas sepamos dónde pone su ficha.
Cayó Nvidia, cayó Intel, algunos de los proveedores de chips no podrían comprarle los chinos a ellos. Está Irán. Se están anunciando nuevas sanciones a la economía iraní. Después de que Donald Trump estuvo anunciando básicamente un bombardeo.
Y que se arrepintió, dijo.
Y se arrepintió.
Y a morir mucha gente.
Cosa que Donald hace poco, arrepentirse públicamente.
Además que el argumento que dio, que es muy potente, muy ponderado para una persona normal, pero que iba a ser el día que tenga un problema de verdad y decida bombardear un país, porque la decisión que tomó dice, bueno, no lo hice porque podía morir mucha gente.
Sí. ¿Tú serías capaz de tomar una decisión en que moriría mucha gente producto de ella? A mí me temblaría la mano.
Sí, sin duda. Sin duda. Sí. Bueno, hay que estar ahí. Imagínate el que tomó la decisión de el año 45 de Hiroshima y Nagasaki.
Sí, pero ahí ya venían, ya estaban curtidos de muerte y qué sé yo. Era. Yo creo que uno, a medida que va pasando por este tipo de experiencias, le va cambiando el cargo de conciencia, bajando.
Y trasladémoslo a países como los nuestros, que evidentemente están lejos de una guerra, pero son. Si tuviésemos una guerra, sería una guerra convencional.
No sé. Sí, bueno, sí.
Sí.
Pero convencional o con bombas.
Convencional en el 2020, pero convencional. No hay armas nucleares en la zona.
No, pero bombardearían ciudades, ¿tú crees?
Es muy complicado eso.
Bueno, yo creo que lo harían.
No se ha hecho en el pasado tampoco, ¿eh?
Bueno, hemos tenido.
Ni siquiera en el siglo XIX.
Pero no había cómo, ¿no? Si antes la cordillera era una gran defensa, hoy día no lo es.
Te puedo decir que el año, no me acuerdo exacto el año, en 1860 y pocos, la Armada Española bombardeó Valparaíso, bombardeó la ciudad de Valparaíso y recibió el repudio mundial por haber bombardeado la ciudad.
Eso fue como en 1800.
60 y pocos.
Con la guerra.
Fue la guerra.
De Cuba, una cosa.
No, no, no. Fue.
La guerra con Perú.
La guerra con. Que Chile nuevamente, ayudando a Perú, se metió en esta guerra y terminamos con
bueno,
país bombardeado.
Vi una.
Capturamos la Cobón.
Vi 5 minutos en Netflix de Bolívar.
Ah, yo la empecé a ver y me.
Insoportable.
¿No? Ah, no, yo me enganché.
Ah, te enganchaste.
Me enganché. Voy al capítulo 7 ya.
Ah, ya, ok. O sea, ahora, hay que superar la primera parte, porque sí. Mucho fundido, una cuestión arriba de la otra todo el rato.
50 capítulos,
¿ah? Ah, no, olvídate.
O 60, perdón.
Por suerte 60, me salía los
en Largona.
No encontré insoportable.
En Largona, pero oye, entretenía.
¿Qué?
Muy bonitas imágenes.
¿Cómo se dice?
Además, Bolívar,
qué precario todo, ¿no?
Precario, pero fíjate que respecto a Bolívar, que yo creo que los chilenos en promedio sabemos poco de Bolívar.
No, sí, sabemos poco.
No anduvo por esta zona el hombre. Impresionante su juventud, su adolescencia. Era una familia bastante pituca
sí, Bolívar.
De Venezuela.
Que ha sido bastante...
Con Lucas. Eran criollos, que no era lo más pituco, pero que tenías muchas lucas.
Un tipo muy obsesionado tiene que ser.
Al revés de varios de los demás próceres, partiendo por San Martín y O'Higgins. Imagínate.
Pero O'Higgins también era pituco.
No, pero era
hijo de virrey.
Pero era un descrédito en esa época, ese de haber sido un hijo fuera del matrimonio. Acuérdate que se llamaba.
Estuvo en Europa y todo. También estuvo en Europa.
Riquelme, sí. Ahí conoce a su mujer.
Está bien. Oye, volviendo al tema de mercado, hoy día escuché un dato increíble, de muy buena fuente. Hay 13 trillones de dólares en deuda con tasa de interés negativa hoy día dando vuelta en el mundo. Emitido con tasa de interés negativa, eso significa que yo te paso plata
y te pago.
Y yo te pago, sí. Claro, por prestarte plata. Eso, para que ustedes se den una idea, es como...
¿Qué es plata de nosotros también?
Es el PGB de China. Un PGB de China, hoy día en el mundo, está invertido en bonos a tasas de interés negativa. ¿Ok? De lo cual, el 25%, o sea, un cuarto, que es como, digamos, un Brasil. Estoy simplificando, porque yo creo que es menos Brasil. Son deuda corporativa, deuda de empresa, no de gobierno. O sea, Nestlé, por ejemplo, emite un bono a tasa de interés negativa. Y la gente se lo compra. Entonces, la pregunta es, ¿qué desequilibrios se están incubando?
Es mucha plata.
Es mucha plata. Y es una situación súper rara. Tasa de interés negativa. O sea, la plata no vale nada. Bueno, saca tú las implicancias para los temas previsionales, etcétera, ¿no? Hoy día no rinde y se va a empezar a buscar lo que se llama la búsqueda de yield, que es la búsqueda de rendimiento en todos los activos del mundo, tomando cada vez más riesgo para buscar de alguna manera rentar, seguramente hacer la fuente de algún futuro problema.
Pero como lo dices, con alto riesgo.
Sí.
El alto riesgo, cuando te va bien, es buenísimo.
Con harto riesgo.
Pero cuando te va mal, ay, ay, ay.
Sí, hoy día tenemos dos entrevistas. Una a Mauro Mezano, desde Australia. ¿Todo en Australia, Mauro? Socio y cofundador de Vantas. Para que nos cuente de la gira que tuvieron los, algo he sabido yo, de proveedores mineros en Australia, que se juntaron con los gerentes de compra de varias de las mineras más importantes de esa región. A ver si se generan negocios de proveedores mineros en Australia. Y por otro lado, y para comenzar, vamos a hablar con Guillermo Larraín, economista, ex regulador de AFP y superintendente de valores y seguros, para conversar de la reforma del gobierno. Los que se quedaron en esta radioemisora escucharon a Fuad Chaín. Yo personalmente no lo escuché, pero me hicieron un resumen algunos de los amigos conductores de la zona mixta. Y me comentaron que no hay nada muy claro por el momento, ¿no? O sea, hay ánimo de juntarse, de conversar y de reintegrar. Que el beneficio de la reintegración, de mi punto de vista, es súper simple. Es lo que la gente sabe hacer. Sabía, sin enreo. Y no hay mucho más que eso por el momento. Pero es una buena cosa, ¿no?
Si es que se logra la reintegración, sí, pues ahí está la clave es la reforma. Si no, como han dicho varios, quedémonos con los que están.
Correcto.
Si no hay reintegración, no tiene mucho sentido hacer la reforma.
Así es. Bueno, vamos a conversar con Guillermo Larraín, pero antes les contamos que Almagro tiene el proyecto en la zona de Presidente Rasuri con Vespucio, de 122 a 178 metros cuadrados. Vayan a verlo, porque es un proyecto que tiene toda las características que han hecho famoso Almagro en el mundo, básicamente, que son terminaciones de primera calidad, ubicación extraordinaria, y eso hace que los productos de Almagro tengan una prima a la hora de arrendar, comprobado por nosotros en persona.
Bueno, no dejen pasar esta tremenda oportunidad que está ofreciendo las tarjetas de crédito del BCI y aprovechen, porque estas ofertas son por tiempo limitado, así que no se dejen estar. Tres o 6 cuotas sin interés en todos los comercios de Chile. BCI, seamos diferentes.
El doctor fue a almorzar con los amigos de Brooks Brothers y le comentaron cómo está entrando el tema del e-commerce acá en Chile también para Brooks Brothers en brooksbrothers.cl, donde usted puede comprar todas las prendas que también puede encontrar en las tiendas. Pero poco a poco gana terreno esta manera de comprar, que la verdad que tiene mucho sentido, sobre todo cuando uno tiene claro lo que quiere. Por ejemplo, si usted se quiere comprar una camisa Brooks Brothers con 6 pliegues, con la que está ocupando el señor director, ya la conoce, tiene que hacer un reemplazo, ¿para qué ir a la tienda? ¿Sí o no?
Obvio. Solo hay que probarse, uno sabe su talla.
Pagar el estacionamiento. Todo un cuento. Mejor directo a la olla.
Y la caja azul te llega igual.
Te llega igual.
Oye, bueno, la vida del planeta está en tus manos. Por eso te invitamos a alargar la vida de tu celular, que es un tema ese. ¿Qué haces con los celulares después? Y esto se puede hacer en las tiendas de Entel o en los e-service de Entel. Si no tiene arreglo, recíclalo en alguno de los 700 buzones, además a lo largo de todo el país. Entel, tus posibilidades son infinitas.
¿Sabían que Tecnofast es una de las principales compañías del mundo dedicada al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares de alta tecnología y diseño? Contando a la fecha con más de 250.000 metros cuadrados en arriendo, equivalente a 2 veces la Torre Costanera Center. Ah, entre paréntesis, vamos a hablar de Costanera Center a continuación. Si quieres conocer más de la venta y arrienda de todo tipo de soluciones modulares, entra a tecnofast.cl, Tecnofast Space Solutions. Al igual que Tecnofast, que está saliendo a mercado, Cencosud Shopping está con una campaña importante de promoción para entrar a los temas de retail físico, digamos, todos los espacios comerciales, que estaría transándose en bolsa como un spin-off de parte de Cencosud. Vi los avisos el fin de semana. Yo no sé si hemos tenido a alguien acá comentando esa colocación. Si no,
en profundidad nadie todavía. Hemos estado con algunos corredores hablando del tema, pero nadie en profundidad.
Creo que el 27 es la última fecha. Siempre es interesante que salgan compañías nuevas a bolsa en Chile. Darle liquidez y profundidad al mercado, una cosa buena, sobre todo activos tan importantes como eso.
Oye, la más feliz de todo esto es la prensa.
¿Por qué? Porque llegan los avisos.
Con los avisos dobles, yo no los veía hace rato en la prensa.
Están buenos los avisos.
A doble página.
Es bonita la torre.
Es que el aviso es muy bonito. Se luce bien.
Fíjate que yo fui a una reunión cuando estuve en San Francisco hace como un mes atrás, a la torre de Salesforce, que queda en la bahía mirándose hacia el Bay Bridge. Un edificio espectacular, que debe ser el más alto de la zona de la bahía, la verdad, porque es más alto que la Torre Transamérica y el típico triángulo, la pirámide esa. Dije, qué bonito el edificio, ¿eh? Yo tuve la suerte de subir al piso 50 y tanto, y qué sé yo. Y averigüé, pues, se parecía un poco al Costanera Center.
¿Y el mismo arquitecto?
El mismo arquitecto.
Ah, es argentino, creo.
Es brasilero, se llama Pirelli.
¿Ese?
No es Pirelli.
Pero es por ahí.
Es por ahí.
Yo creo que es argentino, ¿eh?
Puede ser, ¿eh? Podría ir googlear por mientras, pero muy bonita arquitectura. Y ya, nuestro invitado viene subiendo, así que te invito a leer las noticias. Las acciones de Daimler, que es el fabricante Mercedes-Benz, caían un 3,5% el lunes después de haber recortado el domingo sus previsiones de beneficios para 2019. Esto producto de un aumento de provisiones de fondos para problemas relacionados con vehículos diésel en centenares de millones de euros. Las acciones de los fabricantes de automóviles alemanes Volkswagen y BMW abrieron también con pérdidas.
Bueno, el pulso destaca que el 75% de los excedentes generados por Codelco en los últimos 5 años fueron a las Fuerzas Armadas en el periodo de los 6.670 millones de dólares en excedentes. 5.019 millones de dólares fueron a las instituciones armadas. En tanto, el Congreso sigue debatiendo cómo reemplazar ese financiamiento. Eso hay que leerlo bien, ¿eh? No es que las Fuerzas Armadas tengan en su cuenta corriente 5.000 millones para girarlo en lo que quieran, ¿eh?
Se lo gastaron ya, ¿no?
No, tampoco.
Pero parte importante.
No, bueno. No, porque además las Fuerzas Armadas tienen un presupuesto. Entonces, los excedentes no son para ese uso, pero no son para libre disposición.
No, está bien, pero es gasto corriente. O sea, mantener a la fuerza Armada no tienen ingresos, por definición.
No,
es una empresa perdedora de plata, ¿no?
Esto es distinto al presupuesto que hay para el gasto corriente de la Fuerza Armada.
¿Sí?
Por eso te digo que esta cifra hay que leerla con lupa.
¿Y dónde está esa plata entonces, según
tú? Están aposados en la ley de la reservada del cobre.
¿Y dónde está la plata de la ley reservada del cobre?
está en alguna cuenta única fiscal, no sé, po. Don Guillermo Larraín quiere entrando a lo mejor, ¿sabes?
Capaz que sepa. Oye, y para la entrada, señor Larraín, María Josefa Saldívar afirma que la AFP en todos los tonos declararon que ellas podían administrar el 4% sin mayor costo. La subsecretaria de Previsión Social asegura que están abiertos a discutir que haya mayor solidaridad en la reforma previsional mediante un seguro. Dice que no existe doble comisión. ¿Por qué no? Claro que existe. Claro, cada 1% no es que pague dos veces, pero podrías pagar menos. Y afirma que podrían revisar las remuneraciones que establece el proyecto para los consejeros del nuevo ente. No hay muchos interesados en participar nuevamente.
Oye, solo para aclarar el punto que estábamos diciendo recién respecto al arquitecto. Argentino.
¿Cómo se llama?
César Pelli.
No está, yo dije Zapelli, no está tan perdido.
O Pirelli.
Claro,
pero Pirelli. Andábamos cerca, pero argentino, efectivamente.
Argentino, yo creí que era brasilero.
Sí, es un arquitecto de fama mundial.
Ya, estamos aquí con nuestro amigo Guillermo Larraín, economista, ex regulador de la AFP. Y la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy inexistente. Y además,
transformada
en un nuevo ente. Parece que no se escucha el micrófono. ¿Cómo te va, Guillermo?
Bien, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo
ahí está? Sí, lo escucho.
Buenos días, excelente. A todos.
Buenos días.
Oye, tú que has tenido cargos en gobiernos de oposición, de signo oposición al actualmente en curso. Nos pareció un excelente interlocutor esta mañana para conversar lo que está pasando con la DC y este principio de acuerdo que habría por la reforma tributaria. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Buenos días.
Más que principio de acuerdo, ¿ah?
¿Eh? Bueno,
está firmado.
Papeles firmados. Esos duran.
Sí, mire, yo la verdad es que no participé en nada,
yo sé,
en esta discusión.
Pero eso es lo mejor de todo,
es
porque
más,
tiene una opinión independiente.
No. Bueno, es que lo que pasa es que depende a qué nivel de opinión. A nivel político me parece muy bien tratar de llegar a acuerdos porque el país tiene que avanzar. Acá hay un gobierno que fue electo democráticamente, que tiene derecho, por lo tanto, a plantear una agenda. Claro que buena parte de esa agenda tiene que llevarla al Congreso, en el Congreso no tiene mayoría y tiene que negociar, por lo tanto. Entonces, ambos tienen que ceder para poder avanzar. Y eso me parece que es bueno. No conozco el detalle de lo que se llegó durante
nadie
la semana.
Nadie lo conoce, parece.
Así que no me puedo pronunciar sobre el contenido, pero en la medida que se vayan dando condiciones para el diálogo y para el acuerdo, me parece que es algo positivo. Lo que uno tiene que, en cierta forma, al menos desde el punto de vista de cualquier oposición, es fijar hasta dónde uno está disponible a ceder para efectivamente llegar a un acuerdo. Y ahí yo creo que hay algunas cosas que se discutieron durante la campaña presidencial pasada. Por ejemplo, en la S teníamos un acuerdo en que había que simplificar la reforma tributaria porque tenía muchas complejidades, que faltaban incentivos a la inversión, también lo teníamos bastante claro. Y lo que pasa es que este gobierno planteó la reforma en el origen de una forma que era mucho más allá que simplemente simplificar y mucho más allá que simplemente incorporar un componente de promoción de la inversión, porque lo que estaban hablando era básicamente dar vuelta atrás completamente, literalmente dar un paso atrás a la reforma anterior, volver a integrar y volver a crear incentivos de a la inversión, que en la práctica se iban a parecer bastante al FUT. Entonces, a mí me da la impresión de que esa era una forma muy mala de plantear llegar a acuerdos. Y así que espero que esto que en algún momento conoceremos los detalles, espero que sea realmente un paso en adelante en los dos puntos en los cuales sí todo el mundo tenía acuerdo, que era simplificación e incentivos a la inversión.
¿Y por qué todo el mundo está de acuerdo ahora si se hizo
en estos dos temas?
Sí, no, porque la reforma anterior justamente fue eso lo que se desarmó. Entonces, ¿por qué?
No, porque
¿por qué se desarmó algo que a posteriori, bueno, y contra la opinión de mucha gente, funcionaba bien? En la pasada anterior, 2014.
Bien. A ver, primero,
bueno, si se podía, la columna vertebral funcionaba bien, más allá de que hubiera problemas de evasión y qué sé yo, que
no, pero eso es importante, porque
no, pero se podía arreglar sin sacar la columna vertebral. O sea, si yo tengo que arreglar un par de dedos, no necesito sacarle los pulmones y la columna al enfermo, ¿no?
O sea, era bastante complicado. A ver, cualquier cosa que tú hicieras que no se postergaran indefinidamente las utilidades reinvertidas, en la práctica era terminar con el fútbol. Y eso fue lo que prácticamente se pretendía hacer.
¿Eso sigue ahí?
¿Ah?
¿Sigue ahí?
¿Qué cosa?
O sea, de hecho, el fútbol, hay 5 registros hoy día en vez de 2.
Bueno, ese es el tipo de cosas que estábamos todos de acuerdo, que en la negociación parlamentaria se llegó a una solución que era excesiva y que por lo tanto había necesidad de simplificarlo. La simplificación este gobierno la entiende como volver a reintegrar el sistema. Yo honestamente no tengo una opinión religiosa sobre el tema. Hay gente que tiene opiniones religiosas tanto a favor de la integración como a favor de la desintegración.
¿Sabes cuál es el argumento mío? El argumento mío es que es el idioma en que la gente sabe ocupar. O sea, si se tratara de implementar la reintegración no habiendo existido antes, sería quizás difícil. Pero dado que la gente funcionó con ese tema por 35 años, no sé cuánto, es lo que la gente maneja, entiende, y funciona
ya,
así.
Ya, pero eso es muy entonces, buen punto.
El estándar, sí. Hoy en el mundo que está tan de moda los network effects y los beneficios de las redes más grandes y las cosas conocidas, claramente este es el idioma en que Chile tributariamente sabe operar. Se trató de cambiar eso con el ejemplo que te di de la columna vertebral y pasó lo que pasó, que nadie entiende nada y todo todavía se están
tratando de ordenar. Pero los chilenos no tenemos una incapacidad absoluta para entender los sistemas tributarios. O sea, la pregunta es, el tema de la integración...
Parece que sí, porque nadie entiende nada.
Lo que pasa es que es muy complicado. Los temas tributarios son naturalmente complejos, tenéis sistemas que se contracruzan. Además, estructuras corporativas que estaban adecuadas al sistema antiguo, eso es verdad. ¿Ah? Estructuras corporativas que tenían, lo que sabemos, estructuras de propiedad en cascada, que se presta por un montón de cosas que no son las deseables. Esa estructura no es estándar a nivel internacional, la estructura societaria. Entonces, cuando tú tienes una estructura de propiedad en cascada, evidentemente un régimen tributario desintegrado te complejiza mucho. Y uno podría haber pensado de que la desintegración, una virtud que puede haber tenido, una especie de side effect, era justamente simplificar las estructuras de propiedad, algo un poco más parecido a como lo tienen los países anglosajones. Pero mira, yo en esto no tengo, en materia de esa parte de la tributación, yo no me corto las venas por ningún sistema. Entonces me parece que lo que hay que hacer es exactamente lo que estamos diciendo que ocurra en lo previsional o en lo tributario. Lleguemos a un acuerdo que nos compensa a todos, pero lleguemos a ese acuerdo y sostengámoslo. Porque si no lo vamos a sostener y vamos a estar sometiendo al país cada 3 años a cambios tributarios de esta magnitud, la verdad es que nos vamos a ir a puro, sin entender lo que estamos haciendo.
A puro bandazo.
Y eso, a puro bandazo, y eso sí que es malo, creo yo.
Bueno, vamos al tema previsional, porque es el tema que estás bien involucrado. Es más, el viernes, Pulso publicó que esta comisión técnica de la ADC esperaba reunirse o enterarte tú hoy a ella para la instancia en la que están, que también se está aparentemente despejando alguna vía de solución, ¿o no? Para la reforma.
A ver, yo siempre he participado en esa comisión.
Lo no, yo sí que he participado,
pero estuve muchos meses fuera de Chile, entonces...
Exacto.
Ya, sí, voy a trabajar en ella y veremos cuáles son las conversaciones. Yo no tengo tampoco todavía el detalle de las conversaciones que ha tenido en particular la Democracia Cristiana con el gobierno. Pero me parece útil nuevamente también que tratemos de llegar a algo. Ahora, si es que la posición del gobierno fuera absoluta, en el sentido que el 4% tiene que destinarse exclusivamente a cuentas individuales, desde mi perspectiva técnica al menos, es un non-starter, una cosa de yo no estaría disponible para llegar a un acuerdo en esa materia, porque creo que el problema que tenemos en Chile fundamentalmente es un problema de los próximos 15 o 20 años, en los cuales vamos a tener a mucha gente que se va a estar jubilando, muchos ya lo están haciendo ahora, pero eso se va a acelerar y acrecentar en los próximos 15 a 20 años, de gente que inició su carrera laboral a inicio de los años 80, durante los años 80, con desempleo muy alto, de muy larga duración, y eso la verdad es que es un problema gigantesco para el sistema previsional, porque esa gente va a salir con pensiones muy muy bajas, y después, curiosamente, paradójicamente en realidad, a ellos les fue relativamente bien, porque se lograron reinsertar en la nueva economía, y muchos de ellos tienen salarios altos, pero las pensiones son muy bajas, y eso genera un problema serio, serio para el futuro del sistema previsional. Yo creo que si no resolvemos eso ahora, vamos a estar desaprovechando una oportunidad gigantesca.
¿Y quién tiene que pagar ese componente de solidaridad? Porque esa es la pregunta. Estamos de acuerdo que hay que ayudar a esa gente que no cotizó y que no, no tienen una buena pensión, pero ¿quién la, de qué fuente salen esos recursos? Porque las alternativas son del 4 o más por ciento, o del 14%, digámoslo de esa manera, o de recursos generales de la nación, que son los impuestos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Y por qué?
A ver, si es que si uno fuera para esa pregunta examen, así fundamental, comente.
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 Mira, uno sale feliz después de decir, oye, ¿cómo? ¿Qué dijiste? No, lo dije al revés.
Bueno, yo voy a partir como buen alumno diciendo depende.
Pero tenés que jugar.
Depende, no, me la juego.
Yo me la juego con todo, ¿eh?
Pero
opinión taxativa.
No, es que lo que pasa es que la opinión taxativa hay que llevarla de los libros a la realidad. Entonces, de los libros, uno dijera, lo menos distorsionador es que lo sea a través de recursos generales de la nación. Y entonces, vamos a la realidad. En la reforma del 2008, el Pilar Solidario se financió con recursos generales de la nación.
Que era muy abundante en esa época.
Era muy abundante, entonces lo que se dijo, vamos a subir, el Pilar Solidario va a alcanzar el 1,2% del producto. ¿Sabes cuánto está hoy día?
¿Cuánto?
0,8.
Falta.
¿No? Entonces la pregunta es ¿por qué falta? Y lo que falta, el problema de por qué falta es porque esa decisión de ir alimentando el Pilar Solidario por distintas vías es una decisión que se ratifica todos los años en la ley de presupuesto.
Ya está mal hecho.
Y en la ley de presupuesto lo que tú tienes todos los años es un debate donde entra a competir platas para pensiones, con plata para educación, con platas para seguridad, con plata. Y ahí realmente lo que tú no puedes garantizarme pero por ninguna vía es que en realidad la prioridad va a estar en materia previsional. No va a estar. Puede que esté hoy día, puede que esté el próximo año, pero de aquí 4 o 5 años se va a diluir. Y lo que va a ocurrir es que esas platas que prometemos hoy día que van a llegar al sistema previsional, el gobierno está prometiendo que va a llegar al 2% del producto en el año 2030. Esa es una promesa que es vacía, porque no tiene cómo garantizarse que va a ser así. La única forma efectivamente... No, pues si esto es una ley, lo que pasa es que...
Pero una ley que se ratifica año a año.
Pero habría que cambiar eso y darle más prioridad hasta que llegue al 1,2.
O sea, pero ese es como el supuesto, ese es un supuesto típico que hacemos los economistas cuando estamos. Ah, supongamos que los precios son flexibles. Claro, si los precios son flexibles, todo se ajusta maravillosamente, pero como sabemos que no son flexibles. Entonces, lo que yo te digo, la única forma donde tú en realidad le puedas allegar recursos importantes, sustantivos, creíbles, es a través de un sistema cerrado. ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que es un sistema cerrado? Un sistema que básicamente es una compañía de seguro que a la cual tú obtienes como beneficio una prima. Y la compañía de seguros te paga cuando tú tienes el problema de la longevidad.
Que es un reparto, en el fondo.
Es una forma moderna de reparto, porque los sistemas de reparto lo que tienen son tradicionalmente sistemas estatales, donde hay no hay una compañía de seguros, sino lo que hay simplemente un ente estatal, ente que recibe plata y que después paga y que tiene que hacer estudios actuariales de solvencia. Lo que yo estoy diciendo es que no.
Están todos contra las cuerdas en el mundo.
Todos
los sistemas tradicionales.
No, todos no. Los sistemas de capitalización no. Estamos cambiando.
No, me refiero a los de reparto.
Todos los sistemas de previsión del mundo están sometidos a un estrés gigantesco. Lo que pasa es que en los sistemas de reparto, la variable de ajuste son las reservas que tienen para poder pagar los compromisos adquiridos.
Reservas técnicas.
Las reservas técnicas es del lenguaje de la compañía de seguro. En los sistemas de reparto son las reservas. En los sistemas de capitalización como el chileno, la variable ajusta el nivel de la pensión. Y ese es el problema. Ahora, entonces tú tienes que ver cómo ajustas estas dos cosas, cómo repartes, si tú quieres, el impacto de la longevidad sobre estas dos variables. ¿Cuánto se va al gasto público y cuánto se va al nivel de las pensiones? Y todos los países están haciendo reformas en distintas vías. Todos están más o menos aumentando la edad legal de jubilación, todos están más o menos racionalizando los beneficios, todos están incrementando las tasas de cotización, todos están aumentando los periodos, los vesting periods para poder acceder a la totalidad de la pensión, etcétera. Entonces, la verdad es que hay un problema que es fundamental, y lo que estoy seguro es que ningún sistema va a sobrevivir apostando a una sola lógica. ¿Ah? El sistema chileno lo que está apostando es a la lógica del ahorro, que es muy valiosa, que sirve para mucho, pero no resuelve todos los problemas. Entonces, lo que yo digo es que tenemos que incorporar una lógica nueva, adicional, que es la de seguro.
¿Cuál es tu postura?
Espérate, es que yo tengo una postura, déjame argumentarla, porque al final el componente solidario siendo necesario, si lo pagan los trabajadores vía más de un 4%, significa que es la clase media la que termina pagando las pensiones. Pues recordemos que uno cotiza en función de sus ingresos, y desde los ingresos más bajos estarían cotizando un adicional. O sea, gente que hoy día no paga impuestos, que la mayor parte de la gente estaría pagando un componente solidario. Y los más ricos, que tienen rentas que están topadas, porque recordemos que hoy día la renta tope estará, no sé, un millón y medio de pesos brutos.
No, está más, por los, se ha subido.
72 UF, 76 UF. Estarían cotizando en base a esa renta tope, que incluso se podría subir. Supongamos que nos vamos a 2 millones de pesos, por decir algo. Yo estaría cotizando un adicional para un componente solidario, pero el señor que más plata gana en Chile, de no sé cuántas familias, salió el artículo Vidal el fin de semana diciendo que no sé cuántas, 100 familias tienen no sé cuántos millones de dólares en riqueza. Estarían pagando topado en 2 millones de pesos. Entonces, súper injusto desde el punto de vista de
eso sí que se resuelve fácil. Es cuestión de decir que la cotización para el seguro de longevidad no tiene tope. Es trivial. No, yo diría que eso no es problema. Eso no es problema.
Pero entonces ese señor va a terminar cotizando más para un tercero que para el mismo. Es ridículo.
Bueno, es que la solidaridad se trata de eso. Se trata de que
entonces financia
la solidaridad. Pero garantízame que le van a llegar la plata al Estado. Sí, ese es todo el problema.
Eso sí que es fácil. No, yo hubiera pensado, no tengo idea.
No es fácil. ¿Eh? O sea, en los hechos, lo que tú ves es que la ley del 2008 daba la impresión de que efectivamente los recursos iban a llegar. Cuando yo veo después los números, los tristes números, te dicen que estaba en 0,8, debiendo haber estado en 1,2. No está. Entonces, por distintas vías eso no ocurre. Yo diría, la única forma, yo creo honestamente, yo tengo preocupación por la estabilidad del sistema previsional en un plazo no tan largo, de aquí a 10, 15, 20 años. Entonces, lo que yo digo, seamos pragmáticos. Lleguemos a un acuerdo que nos deje a todos sintiendo que estamos avanzando. Desde la perspectiva de la democracia cristiana, y mía en particular, yo creo que es importante incorporar solidaridad. Solidaridad quiere decir que algunos que podemos contribuir más, ayudemos a financiar pensiones de quienes tienen menos. De eso se trata. Y yo creo que eso es importante incorporarlo, discutirlo de una forma que nos deje tranquilo, que no va a ser una solidaridad arbitraria, que no va a ser una solidaridad que se preste para manipulación política. Es una solidaridad que además está dentro de un marco, si tú quieres, de buenos incentivos, porque la base del sistema previsional chileno es y seguirá siendo la capitalización individual, donde el que más contribuye más saca al final como pensión. Eso no se va a terminar porque uno le incorpora un penal chiquitito de solidaridad como el que estamos pensando.
Oye, Guillermo, algo que parecía que se había quedado atrás, pero empieza a aparecer de nuevo en el debate de manera más subterránea, pero empieza a aflorar, es el tema de la FP estatal. ¿Tú en qué posición estás ahí?
A ver, yo creo que a mí no me gusta, y lo he dicho varias veces, a mí no me gusta que el Estado gestione recursos financieros de terceros, porque creo que los incentivos son complejos. El Banco Estado, por ejemplo, que me tocó presidir, es una institución que, como cualquier banco, maneja recursos propios. Tiene un capital con el cual respalda los recursos de los depositantes, pero en el activo son recursos propios. Uh-huh. Acá lo que estamos pensando, entonces, una FP estatal es un gestor de recursos de terceros. A mí me preocupa que el Estado esté gestionando recursos de terceros porque se presta para numerosas influencias debidas e indebidas, y me parece que eso no es lo deseable. Entonces yo preferiría que no tuviera lugar esa situación. Ahora, si se llegara a necesitar, porque nuevamente tenemos que llegar a un acuerdo, yo preferiría que esa AFP estatal, en lugar de gestionar directamente los recursos, licitara la gestión en terceros. O sea, que sea una entidad estatal que recibiera eventualmente las contribuciones de los trabajadores que quisieran estar ahí, pero que luego la gestión lo haga a través de licitaciones de cartera o a través de inversiones de vehículos de inversión colectiva, fondos mutuos, cosas
así. Pero no AFP.
No, que si es que se va a llamar AFP.
No, que la licitara y que no participara tampoco la AFP.
Es que yo no encuentro, es que esa es la parte que yo digo que estamos desvirtiendo un santo para vestir otro. O sea, ¿qué sentido tiene? Lo que yo encuentro que la AFP, su trabajo en términos de gestores de fondos no ha sido malo. Uno les puede criticar otras cosas, pero en términos de gestión financiera no ha sido malo. Es más, creo que voy incluso a defenderla un poco. La gestión financiera está muy marcada por la regulación. Y por lo tanto, hay mucho, por ejemplo, cuando se habla de que hay mucho efecto manada, bueno, con las reglas que tenemos es difícil que no haya efecto manada, claro, en esa industria. Es
suicida, no
sé. Entonces, sería absurdo. Entonces, si tenemos un problema con la forma como la AFP gestiona las plata, bueno, discutamos la regulación. Entonces, a mí realmente me parece que no tiene sentido un poco esta discusión. Yo creo que una AFP estatal no le agrega nada al sistema previsional, no le agrega nada.
¿Y el ente?
Bueno, es que para mí el ente tiene que ser una compañía de seguros. O sea, es que el ente tampoco, como ente, no le agrega nada. Es una confusión completa de roles, de cuál es el marco jurídico que se le va a aplicar. Ahora, nuevamente, creo que tenemos que llegar a un acuerdo. Hay algo que creo que es bien importante que tengamos conciencia, y es que 4% de incremento en la cotización no ocurre cada 5 años. Entonces tenemos que discutir muy bien y llegar a un acuerdo bastante bastante sólido respecto de qué hacer con ese 4%, porque esa cuestión no la vamos a volver a ocurrir. O sea, tiene que ser un 4% que realmente nos resuelva los problemas que tenemos hoy. Y yo creo que los problemas que tenemos hoy, y por hoy en términos previsionales estamos hablando de las próximas 2 décadas, es que hay mucha gente que se va a estar retirando con pensiones muy, muy bajas. La presión sobre el fisco derivada del intento de darle a ellos plata a través de la recaudación tributaria, yo creo que es ilusoria por lo que conversábamos antes, pero además contradictoria con la idea de que tenemos que caminar hacia la solvencia fiscal. O sea, hoy día estamos con un déficit fiscal del 1.5% del producto, con el déficit corregido por variable estructural un poquitito mejor, pero esto le implica un gasto adicional estructural al Estado del 1.2% del producto, del 0.8 al 2.
Más bajo el mundo lo tiene casi.
Es de lo que tiene bajo, pero ya no somos lo que fuimos. Ah, ya no tenemos los márgenes de libertad.
Y un país cada vez más viejo.
Y este gobierno acaba de aprobar, ¿no es cierto?, este Consejo Fiscal Autónomo, que entonces yo creo que va a tener que hacer una muy buena labor en decir si es que es razonable o no comprometer estructuralmente 1.2% del producto en un contexto donde tenemos 1.5% de déficit ya hoy día. Me parece que esa cuestión no calza.
Perfecto, muy interesante. Guillermo Larraín, entonces ex regulador de las AFP, superintendente de AFP y de Valores y Seguros, además de muchos cargos. Muy destacado economista. Gracias, Guillermo.
Gracias, Guillermo.
Oye, antes de ir a la pausa, les contamos que decanje.com tiene este mensaje. Si necesitas mejorar tu rendimiento comercial, levanta una campaña de incentivos y premia tu fuerza de ventas con decanje.com. Simple, rápido, sin costos ni fee. Contáctanos y pide una prueba en empresas.decanje.com.
Si lo tuyo es seguir tus reglas, entonces aprovecha que volvió al 0% de interés en todos los modelos Peugeot. Cotiza el tuyo en Peugeot.cl.
Euroamérica, invierte hoy el tiempo en tus ideas y proyectos, cambia el rumbo y busca resultados diferentes. En Euroamérica tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado, te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Econorrent tiene para ti una cobertura en las principales ciudades del país, desde Iquique a Punta Arenas, fundamentalmente en los aeropuertos y también en el centro de la ciudad. Está presente, como les decía, en casi todos los lugares donde llegan vuelos comerciales en Chile, y además en Santiago con sucursales en Metro Manquehue, Metro El Golf, Metro Pedro Valdivia, Metro Moneda, en Ciudad Empresarial y también en la ESA. O sea, no, ya no hay excusa para contratar este servicio Rentacar por precio y calidad, que es el mejor que hay en el país.
Si busca diversificar sus inversiones y quiere una renta estable sin preocuparse de administrar sus propiedades y contrato de arriendo, no dude en confiar sus inversiones a Independencia, un administrador probado en bienes raíces generadores de renta. Bueno, nosotros vamos y volvemos para conversar con José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Corredor de Bolsa.
Escuchas Información Privilegiada con Gonzalo Restini y Juan Pablo Larraín en Duna.
Para llegar a alcanzar tus ideas y metas, tienes que intentarlo todas las veces que sea necesario. Nunca se sabe cuán cerca estás. Siempre se ve imposible hasta que lo logras. Cuenta hoy con el respaldo de Euroamérica. Tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica. Un buen consejo. Siempre.
En Chile existen más celulares que personas, y así como esto avanza, también aumentan los residuos electrónicos año tras año. Por eso, uno de los primeros pasos es que hoy llegues a casa, abras tu cajón de los cachureos y te unas a esta causa. La vida del planeta está en tus manos.
Ahora puedes alargar la vida de tu celular visitando las tiendas o e-service de Entel. Y si no tiene arreglo, recíclalo en alguno de los 700 buzones a lo largo del país. Entel, tus posibilidades son infinitas.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-media.cl.
Peugeot presenta Sigue tus reglas. Regla 308, cuidar el estilo. Regla 301, siempre rendir al máximo. Regla 208, actitud en todo momento. Regla 3008, siempre estar a la vanguardia. Regla 0, tener 0% de interés. Si lo tuyo es seguir tus reglas, entonces aprovecha el 0% de interés en todos nuestros modelos. Cotiza el tuyo en Peugeot.cl. Bases legales de la promoción en Peugeot.cl.
He visto departamentos que muy pocos han visto. He estado en dormitorios que no caben en mente humana. He observado logias, terrazas y salas de estar que ni se imaginan. Creí que lo había visto todo hasta que vi Los Olivos de San Rafael.
Si has pensado que lo viste todo, ven a ver la tercera y última etapa de este exclusivo proyecto de Almagro. Ven a conocer Los Olivos de San Rafael. Depto casa con jardín incluido. Departamento tipo open house con terraza panorámica. A partir de 353 metros cuadrados. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Tecnofast es una de las principales compañías del mundo dedicada al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares de alta tecnología y diseño, contando la fecha con más de 250.000 metros cuadrados en arriendo, equivalente a dos veces la torre del Costanera Center. Conoce más de la venta y arriendo de todo tipo de soluciones modulares en tecnofast.cl. Tecnofast Space Solutions.
En Chile hay más teléfonos móviles que personas. En Movex de Avast Group aprovechamos todo el potencial de esta pantalla. Movex es parte de Avast Group. Avast Group, conectando marcas con personas. Más información en avastgroup.cl.
El poder de elegir es ir a un all inclusive.
No, es alquilar un auto en Buenos Aires.
No, es volar al sur en la aerolínea que quieras.
Con tu tarjeta BCI Open Sky tienes el poder de elegir tu viaje perfecto. Acumula pesos en cada compra y canjéalos en compras realizadas en cualquier aerolínea, hotel, agencia de viajes y rentacar. Únete al poder de elegir en bci.cl.
Infórmese sobre el límite de garantía estatal a los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Bueno, estamos con José Baeza. Muy cortito, José. ¿Cómo está el día?
Buenos días.
¿Cómo está ahí?
Bien, gracias a ustedes.
Bien, bien.
Qué bueno. Oye, en virtud del tiempo, es un día negativo. Ya está un 0,13% bajo el IPSA. Poco volumen transado todavía. Afuera los mercados están pasando positivo. El Dow Jones está un 0,21% arriba. El S&P relativamente plano, un 0,03, 0,02 moviéndose. Y en general Europa también está operando negativo. Ya Alemania, de los países importantes, un 0,53% abajo. Francia un 0,12% abajo. Inglaterra es la única que se destaca un poco y está un 0,07% arriba. Pero en general va a ser un día tranquilo y esperamos que sea una semana bien expectante lo que vaya a pasar en la reunión del G20. Y la reunión que va a tener supuestamente Trump con Xi Jinping el fin de semana. Yo creo que eso va a dar luces de para dónde va la guerra comercial y qué tanta voluntad hay que entre los dos países de terminarla, de llegar a algún acuerdo.
¿Cómo es el tema del petróleo?
El petróleo está en este minuto en 57,27. Está un 0,28% abajo, pero en general es un commodity que se estuvo afirmando. Su minuto llegó a los 50, $51. Y después del aumento de las tensiones que en Irán o en Medio Oriente en general el petróleo recuperó y se está firmando acá. Hoy día está cayendo marginalmente, pero en general no creemos que se vaya a seguir yendo hacia la baja.
Va a haber volatilidad ahí.
Sí, de todas maneras.
El cobre a 2.70 casi, ¿no?
Efectivamente, 2.69.8 lo veo yo, 2.698, sí, 2.70 se aproximamos para arriba. Está cayendo un 0,22%, pero lo cual no está impactando todavía la moneda local. El dólar está en 683.70. Un 0,09% arriba, cayendo 0,61 pesos en relación al cierre del viernes. Está, el peso chileno, dicho de otra forma, se está fortaleciendo. Mira, y esta semana, atento también, es que es la colocación de Cencosud Shopping.
¿Cuándo
el libro,
es?
Si no me equivoco, abre mañana. No está el comunicado oficial por parte de la bolsa, pero debería abrir mañana, cerrar el jueves, y el viernes, en el fondo, será el primer día de transacción.
Ok, vamos a estar atentos a eso. Muchísimas gracias. Manera.
Que esté muy bien.
Un abrazo, José. Bueno, nos despedimos con Lou Reed entonces, Sweet Jane, y los dejamos con Visionarios. Esta semana, Walt Disney.
Mira tú, ¿eh? Interesante.
Interesante. Buena Así historia. Que vamos a conocer la historia de Walt. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, señor director.
Buenos días.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
El poder de elegir es ir a un all inclusive.
No, es alquilar un auto en Buenos Aires.
No, es volar al sur en la aerolínea que quieras.
Con tu tarjeta BCI Open Sky tienes el poder de elegir tu viaje perfecto. Acumula pesos en cada compra y canjéalos en compras realizadas en cualquier aerolínea, hotel, agencia de viajes y rentacar. Únete al poder de elegir en bci.cl. Infórmese sobre el límite de garantía estatal a los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
En Chile existen más celulares que personas, y así como esto avanza, también aumentan los residuos electrónicos año tras año. Por eso, uno de los primeros pasos es que hoy llegues a casa, abras tu cajón de los cachureos y te unas a esta causa. La vida del planeta está en tus manos.
Ahora puedes alargar la vida de tu celular visitando las tiendas o e-service de Entel. Y si no tiene arreglo, recíclalo en alguno de los 700 buzones a lo largo del país. Entel, tus posibilidades son infinitas.
He visto departamentos que muy pocos han visto. He estado en dormitorios que no caben en mente humana. He observado logias, terrazas y salas de estar que ni se imaginan. Creí que lo había visto todo hasta que vi Los Olivos de San Rafael.
Si has pensado que lo viste todo, ven a ver la tercera y última etapa de este exclusivo proyecto de Almagro. Ven a conocer Los Olivos de San Rafael. Depto casa con jardín incluido. Departamento tipo penthouse con terraza panorámica. A partir de 353 metros cuadrados. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Peugeot presenta Sigue tus reglas. Regla 308, cuidar el estilo. Regla 301, siempre rendir al máximo. Regla 208, actitud en todo momento. Regla 3008, siempre estar a la vanguardia. Regla 0, tener 0% de interés. Si lo tuyo es seguir tus reglas, entonces aprovecha el 0% de interés en todos nuestros modelos. Cotiza el tuyo en Peugeot.cl. Bases legales de la promoción en Peugeot.cl.
Decanje.com es la plataforma líder para incentivar y fidelizar. Premia tu fuerza de ventas y motiva a tus colaboradores. Automatiza tu gestión de entrega de incentivos y premios con puntos de canje. Los usuarios de los puntos pueden elegir entre miles de productos, cientos de gift cards, viajes y experiencias, sin costo para empresas y usuarios. Únete a más de 200 empresas que hoy utilizan la plataforma. Reconoce, incentiva y premia con decanje.com. Contáctanos en empresas.decanje.com.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
No duermas para descansar, duerme para soñar, porque los sueños son para cumplirlos.
Walt Disney, el soñador despierto. Walter Elias Disney nació en Chicago el 5 de diciembre de 1901 en una familia pobre. 5 años después, sus padres se mudaron a una granja en Missouri, junto a él y sus 4 hermanos, donde los cuentos que su madre, Flora, les leía, fueron estimulando su creatividad. Los 4 años que vivió en el campo, Disney los recordaría por siempre como los más felices de su vida. Ahí surgió su amor por los animales, a los que comenzó a retratar y personificar, a pesar de que su padre, Elías, que lo necesitaba ayudando en las labores de la finca, reprimía su pasión por el dibujo. La fiebre tifoidea fue debilitando al jefe de familia, quien sin fuerzas para sacar adelante los trabajos del rancho, debió vender la propiedad. Así, los Disney partieron a vivir a Kansas y Walt fue desterrado de su paraíso de inspiración. Esta semana en Visionarios descubriremos cómo la imaginación de un niño llenó de fantasía la infancia de todo Occidente. Nos reencontramos mañana para seguir reviviendo la apasionante historia del hombre que construyó un imperio de entretención, cimentado sobre sus propios sueños. Con la campaña Un Auto, Un Árbol de Movicenter, se plantará un árbol nativo por cada auto nuevo entregado a sus clientes. Movicenter, la ciudad del automóvil.
Un visionario ve oportunidades donde otros ven problemas. Bienvenidos los visionarios a acelerar su digitalización. Claro Empresas, transformemos tu negocio hoy. Infórmate en clarochile.cl.
Alguien una vez dijo que si se podía soñar, se podía hacer. Hoy muchos visionarios lo están haciendo. Y con las herramientas digitales que Claro Empresas ha desarrollado, podrán bajar